Hola, ¿cómo están? Les habla Da Bloggyman y aquí les traigo un nuevo programa de los blogueros desde la capital bloguera del mundo, Washington, D.C. En un lindo día soleado, con la temperatura en los 70 grados Fahrenheit, alrededor de 21 grados centígrados, indicando que la primavera ya está lista para instalarse acá entre nosotros. Para aquellos que nunca han visitado la ciudad de Washington, esta es la época ideal para visitarla, cuando comienzan a aparecer los cerezos japoneses o cherry blossoms, que cubren con un manto blanco muy hermoso la ciudad entera. Hoy es 7 de marzo del año 2005 y comenzamos nuestro programa con Juliana Sgrena. Como ya se habrán enterado muchos de ustedes, Juliana es una periodista italiana de el diario Il Manifesto, que fue secuestrada en Irak hace aproximadamente un mes. Gracias a la intervención del gobierno italiano y de agentes del servicio secreto de Italia, Juliana fue liberada hace un par de días, pero cuando se encontraba en camino al aeropuerto de Bagdad para dejar Irak, fue atacada por una patrulla estadounidense y en una lluvia de balas perdió la vida el agente Nicola Calipari, que era el agente principal del servicio secreto que había estado envuelto en las negociaciones para la liberación de Juliana, y fueron heridos otros dos agentes, además de Juliana misma. Esta es una historia que todavía no ha terminado de resolverse. Juliana fue secuestrada al salir de la Universidad de Bagdad, habiendo terminado unas entrevistas a residentes de la ciudad de Fallujah. Fallujah fue la ciudad que fue destruida prácticamente por las fuerzas estadounidenses en el mes de noviembre, a donde ningún periodista ha podido todavía entrar para ver las condiciones reales en que se encuentra esta ciudad. Y nada se sabe tampoco acerca del número de víctimas civiles que pudieran haber habido. Juliana estaba entrevistando a los residentes de Fallujah que habían estado durante el ataque o después del ataque y se preparaba a completar un reporte para el diario Il Manifesto. Juliana y los agentes del servicio secreto italiano se encontraban en camino al aeropuerto de Bagdad en horas de la noche, 8:39, cuando súbitamente fueron atacadas por los soldados norteamericanos. Escribe Juliana que solo recuerda los disparos, que en determinado momento cayó una lluvia de fuego y balas, silenciando para siempre las felices voces de unos minutos antes. Esas eran las voces de los agentes y, bueno, especialmente de Nicola Calipari, que murió protegiendo a Juliana. Recibió un balazo en la cabeza después de que puso su cuerpo encima de Juliana, parando una bala que muy probablemente estaba dirigida a Juliana. Las autoridades estadounidenses dicen que fue un accidente, que el vehículo en el que venía Juliana con los agentes iba a alta velocidad y que no se detuvo a pesar de que se le hicieron señales con las manos, con luces, motivo por el cual, dicen ellos, los soldados se vieron forzados a disparar. Juliana cuenta otra historia, que no iban a velocidad, que iban a probablemente 30 millas por hora máximo, que no había ninguna luz y que nadie les hizo señales, y que súbitamente se encontraron con una lluvia de balas. En momentos en que la gente de Calipari moría protegiendo a Juliana, ella de repente recordó las palabras de sus secuestradores, en el momento en que la dejaron libre, que le advirtieron que tuviese mucho cuidado, pues los estadounidenses no quieren que usted regrese. Se pregunta entonces uno qué información tendría Juliana y qué era lo que ella estaba preparando para reportar para que ocurriera lo que, en opinión de la pareja de Juliana, fue una emboscada de las tropas americanas hacia ellos. En fin, todavía no tenemos toda la información. Esperamos que poco a poco se vaya conociendo más sobre este hecho y que se aclaren los acontecimientos, pero creo que es bastante improbable sugerir que un individuo de la experiencia de Nicola Calipari, que estuvo comunicándose constantemente con la embajada italiana, que había además un coronel de la Fuerza Aérea Norteamericana y un avión en el aeropuerto de Bagdad esperando por la periodista, es difícil creer que no haya habido comunicación y que no hayan sabido que estaban viniendo al aeropuerto, que no haya habido la comunicación necesaria entre los italianos y las fuerzas norteamericanas para prevenir un incidente y facilitar la partida de Giuliana y de los agentes italianos. Yo creo que no está dicha todavía la última palabra en este tema. Hoy lunes se llevó a cabo un funeral de Estado para el agente secreto Nicola Calipari y hubo una ceremonia en la iglesia de Santa María degli Angeli en el centro de Roma que contó con la presencia del presidente italiano Carlo Azeglio Ciampi y el primer ministro Silvio Berlusconi. Se estima que más de 100.000 personas desfilaron durante toda la noche del domingo pasado frente al féretro del agente de inteligencia que se encontraba cubierta con una bandera italiana. Bueno, y continuando en Roma, el Papa Juan Pablo II dio la bendición el día domingo y las autoridades esperan de que pueda salir del hospital de la clínica Gemelli antes de que comience la Semana Santa. La Semana Santa comienza el 20 de marzo con el Domingo de Ramos y se espera que el Papa pueda participar de todas las actividades de la Semana Santa tras regresar a casa. Nos alegramos pues que continúe mejorando y que no se hayan producido otras complicaciones. Desde Bolivia nos enteramos de que el presidente Carlos Mesa presentó su renuncia al Congreso debido a la serie de conflictos sociales que enfrenta el gobierno. Como saben, Bolivia ha estado consternado por una serie de paros y de bloqueos de carreteras durante los últimos meses y existe una alta inestabilidad social y política. Esperamos pues de que se pueda resolver de una manera pacífica la situación tumultuosa por la que pasa actualmente nuestro país hermano de Bolivia. Mientras tanto, en Washington continúa debatiéndose la ley de la bancarrota. Esta es la bancarrota personal. Como ustedes saben, a los bancos acá en Estados Unidos les encanta enviar tarjetas de crédito con intereses muy apetecibles, digamos, por lo menos durante los primeros 6 meses o el primer año. Y así la gente comienza a acumular deuda. Y lo que sucede es que llega un momento en que la deuda es tan alta que no se puede pagar. Y lo que mucha gente tiene que hacer es declararse en bancarrota para así poder proteger sus bienes, su casa, sus carros. Y encontrar maneras de refinanciar la deuda que tiene con los bancos. El Congreso de Estados Unidos está debatiendo una ley en la cual se eliminaría toda posibilidad de que un individuo se declare en bancarrota. Es así que si alguien se sobrepasa al asumir una deuda y se encuentra que no puede pagar, no existiría ninguna protección legal para que pueda conservar su casa, su carro o lo que fuera. En pocas palabras, si uno se endeuda más de la cuenta, estaría en riesgo no solo de perder todas sus pertenencias, sino que si éstas no cubren el costo de la deuda, de continuar endeudado por el resto de su vida, teniendo que dedicar todos sus ingresos al pago de la deuda. Obviamente esto no sucede si usted es dueño de una corporación o de una gran empresa de negocios, porque en esos casos existen maneras de proteger sus propiedades. Si usted tiene una casa de 5 millones de dólares en Palm Beach, hay maneras en que la ley le permite proteger esa casa para que no sea apropiada por sus acreedores, ya que las leyes le permiten quedarse con todas sus pertenencias, así haya usted desfalcado a la empresa antes de quebrarla. Lo más increíble es que la ley de bancarrota personal, que es apoyada obviamente por los bancos que otorgan esas tarjetas de crédito, produciría ganancias mucho mayores para estos bancos, que ya ahora tienen ganancias increíbles. Por ejemplo, en muchos casos, si usted tiene una tarjeta de crédito y se atrasa en pagar una mensualidad, los intereses pueden subir a un promedio del 30%. En unos casos los intereses llegan hasta el 40%. Lo que es más increíble es que para que le aumenten el interés en una tarjeta de crédito, basta con que se atrase en pagar alguna otra cuenta no relacionada, como por ejemplo la cuenta del teléfono. Así que en muchos casos, sumando los intereses con la penalidad por pago atrasado y pagos por ejemplo, pasarse del límite del crédito, una cuenta de $2,000 en una tarjeta de crédito, al final de un año podría convertirse en una cuenta de $5,000 sin que usted se dé cuenta y solo por dejar de pagar un mes. O sea, como para pensarlo dos veces antes de meterse en una deuda. Con respecto al debate sobre la seguridad social acá en Estados Unidos, El presidente, viendo la rápida caída en la opinión pública en el nivel de apoyo por las cuentas privadas, ha decidido formar una oficina especial para hacer la guerra y convencer a los americanos que apoyen su plan. En una encuesta publicada por el Pew Center for People and the Press en Washington, el índice de apoyo por cuentas privadas cayó del 54% en diciembre a un 46% en febrero. Entre los hispanos, el índice de apoyo por estas cuentas cayó aún más precipitosamente, del 66% al 48%. El apoyo más alto por las cuentas privadas fue en la población menor de 30 años, en donde se mantuvo alrededor de 64 a 66%. Sin embargo, es interesante que solamente el 20% de las personas menores de 30 años dicen haber escuchado algo sobre esto de las cuentas privadas. Y más de la mitad de los que están a favor de estas dijeron que aún podrían cambiar de opinión. Esto confirma la observación de muchos de que mientras más información tiene el público sobre los planes de Bush, menor es el apoyo a las cuentas privadas. El mayor problema con desviar dinero de los fondos de la seguridad social a las cuentas privadas es que crea un déficit de 2 a 3 trillones de dólares, lo cual pondría el déficit fiscal de este país en una situación muchísimo más seria de la que ya está. Y a los amantes del mundo de la tecnología, les contaremos que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos decidió escoger Corel y su programa WordPerfect para distribuir en sus agencias en vez de el programa Microsoft Word de la compañía Microsoft. Como saben ustedes, el Departamento de Justicia estuvo envuelto por más de una década en una lucha legal con Microsoft. Continuando con novedades en el mundo de la tecnología, la Unión Europea estaría muy cerca de aprobar un controversial proyecto de ley autorizando el uso de patentes en invenciones basadas en computadoras. Esto llevaría a que programas de software tuvieran que regirse por leyes de patentes y sería un duro golpe a compañías pequeñas o al movimiento de código abierto o código libre. Por otro lado, sería una victoria para compañías grandes como Microsoft o Nokia. Y también en tecnología, Yahoo estaría planeando desarrollar videojuegos para teléfonos móviles, en los cuales uno podría jugar juegos tipo ajedrez o póker con otros usuarios de telefonía móvil conectados a la Internet. Bueno, estamos llegando ya al final de nuestro programa. Les recordamos que pueden visitarnos en losblogueros.net y que pueden escribirnos a estudio@losblogueros.net o blogipodio@losblogueros.net. Muchas gracias por su atención y queremos dejarlos ahora con un mashup. Recuerden que hablamos de mashups en el programa último, de un clásico de la música que inmortalizó el gran Agustín Lara y que es interpretado por el brasileño Ney Mato Grosso, un mashup que encontramos por ahí, una versión un poco diferente a la que estamos acostumbrados de la famosa Vereda Tropical. Hasta pronto.